Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita.
¿Quién será?
No se sabe quién va a ser.
De Bryce Harper.
Yo creo que es de Sullivan Barrera y Harper.
Va a ser de Bryce Harper antes de que termine el mercado de agentes libres. Radio Martí, desde Miami. Es un bárbaro. Desde Carrillo. Miami les informa a Pepe Lacayo.
Wow. O sea, esa campana te rompe el tímpano. ¿Viste?
Ese Otón Madaría que está tocando piano, ¿eh?
El muchacho está tocando música. La campana que
te gusta apagar la luz. ¿Por qué tú no apagas la luz ese chico?
Porque estamos saliendo. Porque en este momento tu cara preciosa está saliendo por Facebook Live, martinoticia.com.
Aunque en realidad el Guajiro Peña no le hace falta la televisión, porque señores, el Guajiro Peña ha tenido el privilegio y la posibilidad, con ese gran talento que tuvo el Guajiro Peña desde que vivía allá en Las Tunas, de jugar béisbol en Cuba con el equipo Almendares. Ahí lo vio todo el mundo, después en las Grandes Ligas, y bueno, del año 98 hasta el 2018 acá en radio y televisión, ¿verdad?
Así es,
Martí.
Muy bien. Demio, una pregunta para la calle y el Demio. Rafael está por teléfono hoy, ¿verdad?
Si me dejas presentarlo.
Rafael no está por teléfono, el programa no sirve. Así que yo quería mencionar algo y a ver si ustedes creen que Fox tiene razón. Ya se lo dije, Fox es una televisión que dice que debido a la poca fanaticada que tiene Boston a nivel nacional en todas partes, no fue la audiencia necesaria como otros años, cuando los Yankees, San Francisco y Kansas City y otros equipos y Cleveland, la audiencia ha sido tremenda. Y es cierto, yo pienso que si hubieran sido los Yankees, en la postemporada, la audiencia entre los Yankees y los jugadores, hubo más, casi, audiencia que durante la Serie Mundial. ¿Qué te parece?
Lo que me está diciendo Guajiro Peña, Rafael, es que él quiere que los Yankees estén en la Serie Mundial todos los años.
Traduce.
Bueno, esta es una compañía que debe saber algo, pero yo pienso que lo que sucedió, ahorita vamos a dar la noticia, el escándalo que ha sucedido en Boston, como han roto el trofeo de la Serie Mundial y a pedrea limpia y botellas de cerveza contra los peloteros. Una cosa increíble.
Bueno,
eso nomás sucede. Oye, en los fanáticos locos y borrachos que hay en
ponte
en
los audífonos. Ponte esto, Guajiro Peña. Dime, Rafael.
No, dile que no fueron botellas de cerveza, fueron latas de cerveza llenas,
sí,
y botellas de licor, que son más grandes. Pero no piedra, esa gente son muy educados para tirar piedra, ellos tiran botellas.
Así es, sí, muy bien. Damas y caballeros, bueno, ya que todo el mundo ha hablado y se ha presentado, vámonos ahora a la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, dice Padilla que te felicite por dar las cosas de basquetbol, ¿ok?
Muchas gracias, la Padilla.
Te ha echado un fanático tú, Padilla.
¿Cuándo va a venir Padilla aquí? Que lo invitamos
Padilla
como 10 veces.
Un pelotero de Grandes Ligas tremendo.
Que venga aquí.
Y es fanático de Rafael.
Tráelo para acá. Lo hemos invitado como 10 veces.
No, yo le estoy quitando el puesto a Demi a hablar. Así,
no, por eso estoy calladito hoy. El Guajiro Peña va a hablar mucho. No quiere que esta noche tenga la posibilidad de hablarle a Cuita la Bella, ¿verdad?
Así es. ¿Mm? Bueno, ayer por la tarde en Stanford, California, falleció el miembro del Salón de la Fama y el gran gigante Willie McCovey, que durante su carrera profesional batió promedio 270, tuvo 2.211 hits, 521 jonrones, 1.555 carreras impulsadas, 6 veces todo estrella, jugador más valioso de la serie de la campaña 1969 y un pelotero que el Guajiro Peña llegó a conocer bien. Willie McCovey, bueno, que en paz descanse.
Yo te voy a decir, Rafael, le voy a dar la respuesta. En el año 59 estábamos jugando en Cincinnati, vino Willie May, metió un machucón y me metió un hit. Y entonces un machuconcito. Y vino McCovey y yo empezaba. Le tiré una recta, yo fao, le tiré una recta, pegá la cabeza y le tiré una recta afuera. Me ha dado un batazo. Que
todavía están buscando la pelota, Guajiro. No, sí. Bueno, que pan descanse este gran pelotero, señores. Para mí, uno de los grandes zurdos en toda la historia de las grandes ligas en jonrones. Solamente superado por Barry Bonds, fíjate, entre comillas, ¿verdad?
Un pelotero de apellido Lou Gehrig, que metió 18 jonrones, y él también metió 18 jonrones con las bases llenas.
Y eso es increíble. Lamentablemente murió bastante joven, 80 años. Te lo digo porque yo conozco a varias personas que tienen no 80, tienen 90, 92 y 94 años.
Y están trabajando contigo ahí.
No, no, físicamente se ve muy bien. Conozco un señor que es precisamente de Mar del Plata, argentino. Vive por ahí por la carreta que está en la 87 y la 40, vive pegadito ahí a dos cuadras, y si te digo la edad y en la condición física que está este señor argentino, no me lo crees. Tiene 96 años y diariamente va al parque ese que está ahí cerca en el Palmetto y Berro, a la 40, todos los días a las 7 de la mañana va para ahí, y por la tarde de vez en cuando va para allí, camina. Él me dice que varias millas. Además come muy saludable.
El bife de chorizo, señores. Ese es el bife de chorizo.
No. Dice que desde hace muchos años que no come carne vaca.
Sin chulina,
¿no? Pero también tiene la ventaja que es un señor que mide como 5'6" y no debe pesar más de 120 libras. O sea, eso que ayuda, se mantiene como un atleta.
Yo lo felicito, de verdad. Eso ayuda. La gente grande tiene problemas.
Sí.
Tú sabes que esto, que te iba a decir, William McCovey, está recordado para siempre. Como tú vas al right field del Estadio Los Gigantes en la Bahía, eso se llama McCovey Cove, o sea, como el recodo, la Bahía McCovey, cove es una pequeña bahía, ¿okay? Entonces se llama McCovey Cove. Y una de las hazañas en ese estadio es meterla en el agua, y no tanto los idiotas eso cayéndole atrás la pelota, montado en kayaks. Y bueno, ahí por como ese es un hombre bateador zurdo, que metió unos palos por el lefty, como puede atestiguar el Guajiro Peña, que no caían, pues cada vez que le pusieron eso, y la gente dice, no, yo le saqué la pelota al McCovey Cove, aunque es muy querido. Tenía diabetes, hace años que andaba en silla de ruedas, y bueno, murió de complicación la diabetes. Eso es una cosa que te va comiendo poco a poco, ¿no?
Sí, que en paz descanse, y bueno, nuestro más sentido pésame a la familia de este gran pelotero estadounidense, y también a sus amistades, a todos los que tuvieron la suerte de compartir y conocer a Willie, entre ellos el Guajiro Peña, desde el año 59, no fue ayer.
Y ustedes
han pasado,
saben,
ya casi 60 años.
Que en el séptimo y último juego de la Serie Mundial 1962, los Yankees y los Gigantes estaban empatados 3-3. El séptimo partido fue en San Francisco. Los Gigantes tenían las bases llenas en la parte baja del noveno, perdiendo por una carrera. Vino a batear Willie McCovey. Estaban las bases llenas. McCovey ha conectado un trueno y Richardson le metió el guante y sin querer logró atrapar el line drive que hubiera ganado la Serie Mundial para los Gigantes.
Exactamente. Eso fue en ese año, pero en el 67 un gran cubanazo de Ciego Ávila, Tani Pérez, le tocó decidir aquel partido en la victoria de la Liga Nacional contra la Liga Americana. Eso fue en el 67, pero en el 69 Willie fue el más valioso en el Juego de las Estrellas.
Dicen que la historia se repite, Rafael. En los años 20 y pico, Lugere y Bambino, después tuvo el caso de McCovey y Willie May. Y así ha sido a través de la historia, sigue siendo así.
Como era
un pelotero fenómeno.
Sí, no, y una pareja de los que comentaban con Ronnie, uno detrás del otro. Tenemos a Maguire y Canseco, okay, que fueron grandes. Después eso se descuadró, como hemos visto históricamente. Sí. Y Roger Maris y Mickey Mantle, vamos a decir. Son parejas tremendas. Okay.
Sí.
Los Yankees siempre han tenido una alineación formidable. Y varias veces han tenido esos dos martillo en nuestras del claro. otro en diferentes ocasiones.
Esa pareja que tocaste de olímpico entre Marmar Guayer y José Canseco entre el 86, cuando Canseco fue elegido novato del año por la Liga Americana, entre el 86 y el 90, cuando el Cincy le ganó a Oakland en la Serie Mundial, metía miedo uno detrás de otro, Canseco y Marguayer, pero bueno, todo el mundo sabe lo que le ocurrió a ambos peloteros. Lamentablemente, sí. Creo que al menos en los próximos 500 años sí. no vamos a verlos en Cooperstown, ¿no es así, Olímpico?
No, me quedo corto. Marguayer, tú no te asombres si cuando pasen los años empieza a limarse la memoria de la gente, lo que ven los números.
Bueno, quizás te refieras de aquí al 2080, 2090.
No puede ser, acuérdate que están entrando gente. Y en caso, por ejemplo, de Pete Rose, que violó una regla que estaba escrita y puesta en los dugouts, y que no había caída, que él admitió y que él acordó que no iba a estar más nunca, para que no lo metieran en la cárcel, vamos a estar claros, sí. que más nunca iba a participar en el béisbol, de acuerdo completamente, un acuerdo firmado con Yamati, que era en ese momento el comisionado de Grandes Ligas, esto, y ahora todavía la gente está haciendo campaña para que Pete Rose vaya saliendo a la fama. Así que yo no dudo que en un momento cada vez tiene más chance cada vez, porque la gente se vuelve laxo, se cansa, y si tú eres suficientemente y dura bastante tiempo, esto, pues pudieras entrar.
Sí, porque este es el único deporte en el mundo donde el líder de todos los tiempos en la categoría más importante, que son los hits, vamos a hablar claro. Los jonrones son muy lindos, los ponches también, pero lo que te hace un pelotero es el promedio de bateo. Y Pete Rose tiene la mayor cantidad de hits. ¿Dónde has visto tú que el jugador en cualquier deporte que tenga la mayor cantidad de la cosa más importante no esté en el Salón de la Fama?
En cualquier deporte. ¿Sí?
Es como allá. Si en la NBA no estuviera el que ha metido más canastas.
Está bien, pero lo que pasa es que en la NBA... nadie con esa cosa ha roto una regla escrita que sí. era la regla de oro, okay, porque entiendo. Va en contra del deporte directamente.
Y si la rompe, tampoco va lejos de la fama, aunque sea en baloncesto, sí, sí, en lo que sea.
No hay, no hay.
Yo los entiendo.
La cosa del juego es muy, pues, muy fácil decirlo así, muy rapidito por arriba. Pero la cosa del juego es la siguiente. ¿Cómo tú puedes saber quién en realidad está ganando cuando hay gente que se vende? ¿Okay? Cuando hay gente que apuesta, hay gente que coge, y tú no sabes dónde para eso. Entonces, cuando tú rompes eso, tan es así que no hay ninguna regla en el béisbol, en ningún deporte, que cuando tú estés en el dugout, te lo diga arriba escrito en la pared. ¿Okay? Aquí no se puede hacer esto. Y tal cosa. Y en el caso de Pete Rose le dijeron, mira, va para la cárcel, o una de las cosas, tiene que hacer un acuerdo, un paquete. Y uno es que tú vas a renunciar para siempre, hasta en el béisbol lo va a firmar. Y él lo firmó, se acabó sí. el partido ahí mismo, no hay discusión. ¿Okay? Entonces, aparte de todas las cosas, no hay discusión, porque él aceptó eso. Entonces ahora, claro, él sabe que la gente sigue, porque además Pete Rose no ha cambiado de modo de ser. De allá para acá ha hecho 17,000 cosas malas, vamos a estar claros.
Sí.
¿Okay? Yo quería mencionar a Rafael que hubo una época, siempre ha habido eso de dos peloteros, el caso de Mickey Mantle y Roy Maris, 60-61, tuvieron que ponerlos a vivir en hotel distinto porque estaban amenazando a Roy Maris. Por el caso del Bambino, sí, lo amenazaron.
Bueno, todavía tiene el récord en la Liga Americana, 61 jonrones.
Yo te digo una cosa, yo pienso que ese año fue una cosa increíble. La gente, si yo me bateaba en 4 jonrones, no decían eso, no. Mickey Mantle me enganchó una, Roger Maris sacó otra. Aquello era increíble sí. lo que estaba sucediendo, porque eran los Yankees. Los Yankees se han mantenido. Acuérdense que eso empieza desde Bambino, Lugueres, Di Mayo sí. y todo ese grupo grande que han tenido esta figura. Y sí. todos los equipos han tenido estrellas. Eso de Willie Mays y McCovey no es fácil, ese one-two. Cuidado con eso.
Ahora, Olímpico, este récord de Maris en el año 61 se mantiene hasta el 2018.
En la Liga Americana, el campeón de ¿cómo se llama esto?, de jonrones, el campeón jonronero de todos los tiempos se llama Roger Maris, y el campeón jonronero de en la temporada de 154 juegos, Roger Maris batió el número 61, el 60 y el 61 después que habían pasado 154 juegos.
Claro.
Babe Ruth todavía es el líder de la temporada de 154 juegos. Este es otro récord.
Claro.
De Roger Maris.
Ahora, como van las cosas, y bueno, la gran cantidad de novatos y jóvenes peloteros que hay en Grandes Ligas, entre ellos, bueno, el juez que el año pasado terminó con 52 jonrones. Se acercó a 9 para empatar el récord o a 10 para superar el récord de Maris del año 61. Yo creo que en un futuro no muy lejano este récord pudiera caer. Estamos hablando de un Mike Trout que ya ha entrado en sus mejores momentos. De un momento a otro va a tener un año que va a conectar. Lo mismo lo hizo el año pasado con 59 Stanton. De un momento a otro, ya sea Harper si juega en la Liga Americana. Pero le veo más posibilidades al pelotero de Los Angelinos de superar o al menos empatar este récord, porque estamos hablando que este muchacho todavía tiene 26 años. Está en plena madurez para ser un pelotero de Grandes Ligas entre 25 y 31 años de edad. Así que a lo mejor en un futuro, digamos, en 2, 3 o 4 años,
probable. Este récord cae. Fíjate, si Stanton hubiera estado el año pasado en la Liga Americana, solamente le quedaban
2.59.
Tuvo varias semanas de un slump que no bateaba nada.
Es cierto.
O sea que si hubiera tenido un año un poquito mejor.
Y ahora va a estar con los Yankees 9 años.
Rin, que ahora viene la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Atención, fanáticos de la pelota en Cuba. A partir del lunes 5 de noviembre, para que ustedes sepan, el béisbol de las Grandes Ligas va a anunciar los 3 finalistas de cada uno de los premios individuales que estarán dando esta temporada. O sea, el 5 vamos a saber cuáles son los 3 para Novato del Año, Premio Cy Young, Jugador Más Valioso y Manager del Año. Y entre el 12 y el 15 de noviembre, a las 6 de la tarde, hora de Cuba, se van a anunciar específicamente quién es el novato del año, el manager del año, premio Cy Young y jugador más valioso de ambas
ligas. Así que vamos a tener tremenda fiesta entre el lunes 12 y 15 de noviembre a las 6 de la tarde, hora de Cuba, ¿verdad, Pepito?
Sí, señor. Y el lunes, el día 5 es el lunes. El lunes vamos a saber quiénes son los finalistas en todo esto.
Claro. Bueno, quería tocar el tema, señores, del desfile de ayer miércoles en Boston. Los Medias Rojas dicen que su nuevo trofeo de la Serie Mundial ha sido reparado después de ser impactado por una lata de cerveza. No dicen la marca, señores. Durante el desfile del campeonato de la Serie Mundial. El daño ocurrió durante el paseo en botes anfibios, y esto lo explicó el lunes olímpico, los botes esto, a través de Boston, cuando fanáticos ruidosos lanzaron bebidas a los jugadores. Y un fotógrafo del equipo, la esposa de Jason Baritek y la hija de Alex Cora, estuvieron entre los afectados. Una lata de cerveza impactó el trofeo mientras era sostenido en lo alto, soltando algunos de los banderines de oro que se levantan en la base. El portavoz de los Medias Rojas, Kevin Gret, dijo que el daño ya fue reparado y se refirió a un daño menor, por supuesto, porque fue una lata de cerveza. Cora dijo que su hija estaba bien y el boricua dijo que no había ningún problema y que estaba listo para hacer otra jugada similar. Así que, por suerte, no le pasó nada a este trofeo. Olímpico, no tiene ningún valor un trofeo de una Serie Mundial porque esto no lo venden y nadie lo puede comprar.
La parte que tiene de oro, señores, fue la que lastimaron, lo de oro.
Vale mucho un trofeo esto, tiene mucho oro, ¿eh?
Vale para... No, eso es un bañito de oro.
Un baño de oro, sí.
Sí, un baño de oro.
Eso no... Ese no tiene ni $100 de oro. Porque eso, el oro es un metal tan dúctil que lo que pones ahí es microscópico el escosor, el grosor. Están así que tú ves que los altares están cubiertos de oro, y tú dices, bueno, eso imagínate tú, bueno, pero imagínate si tuvieran de oro todo, no habría, vamos a decir, oro en el mundo para hacer un altar cualquiera de una iglesia. La iglesia Remedios, por cierto, está cubierta todo de laminillas de oro completo, uno de los más, dorados, vamos a llamarle, de Cuba, la de Remedios, así que nuestros amigos de Remedios saben de eso que estoy hablando, ¿no?
Sí, y por supuesto que ya la prensa en Boston está comenzando a decir que el fanático que tiró la cerveza, la lata de cerveza, es secretamente un fanático de los Yankees de Nueva York.
Seguro, seguro que lo van a decir. Pero oye, siempre hemos hablado nosotros, la gente de Miami, que supuestamente, bueno, esto es un lugar que es de todo el mundo, está lleno de inmigrantes. Oye, aquí cada vez que un equipo gana, la gente no sabe, este país civilizado, cada vez que un equipo gana en un lugar, forma un lío y viran carros y queman cosas. Aquí cuando ganaron los Marlins, como Rentería, en el año que Rentería fue el héroe. Lo que hicieron los colombianos fue traer una guagua esa que tienen ellos llena de letreros y cosas, que le dicen una chiva. La apuntaron en un barco, la trajeron aquí el costo que fue y la corrieron por la calle 8.
Sí,
y hubo tremenda fiesta y no hubo ni siquiera un golpe, ni siquiera un insulto. No, se divirtió la ciudad completa. Lo hemos hecho dos veces y nunca había.
Yo tuve el privilegio olímpico de estar en el primer desfile en el año 97. Lo recorrí completo con el antiguo alcalde, que era estuvo ahí presente el alcalde de Miami-Dade. Vi todo el recorrido, o sea, trabajé en ese recorrido en el año 97 y después en el 2003. Y sinceramente no vi ningún problema,
no
vi ninguna riña en ninguna parte.
No hubo ni nadie preso ni nada, yo no entiendo. En Atlanta ganaron una vez, no me acuerdo de cosa, y aquello fue, hubo que cerrar la ciudad. Sí,
ahora, el colmo es New England cuando ganan el fútbol americano.
Pero espera. Eso es verdad cuando los Marlins ganan la Serie Mundial, pero me acuerdo una vez que el Miami Heat ganó en la NBA y sí hubo. No como en Chicago cuando los Bulls ganaban, que quemaban la mitad de la ciudad, y no como en Chicago cuando los Cachorritos, cuando ganaron, también quemaron la mitad de la ciudad. Pero aquí sí hubo disturbios cuando el Miami Heat ganó una vez el campeonato de la NBA.
Me acuerdo. Lo que hubo fue que tiraron latones de basura para la calle y eso.
Sí.
Vaya, eso fue lo que hubo.
Pero estos problemas que vemos a veces, por ejemplo, en Nueva Inglaterra, donde a veces hay bronca, mira, lo vemos en el fútbol de Inglaterra, también Irlanda, son personas, son delincuentes. No son fanáticos del deporte, que se aprovechan de la oportunidad, rompen paredes, rompen cristales, rompen puertas, ventanas, entran, roban, se van y entonces se aprovechan el momento. Pero
eso es otro tipo de animal, ¿sabes?
Claro.
Eso no existe aquí.
Bueno,
la parte más simpática de eso fue Cora, que dice, bueno, mi hija y mi señora estaban en el grupo ese, pero esa ha sido la falta, lo más difícil para mí, que dirigir un juego de pelota. Yo pienso que estaría asustado él con ese problema, a partir de borracho loco de eso.
No, y avergonzado además.
Ahora, Olímpico, con la cantidad de cerveza que se toma aquí en los estadios, y sobre todo en la parte, mira, al hermano del cuarto bate, Héctor Carrillo, le gusta irse al Jardín Central. Ahí hay una barra grandísima con una piscina ahí, y ahí te venden lo mismo whisky que boca, que cerveza, te venden todo. Sin embargo, nunca hay ningún problema. O sea, tremenda disciplina.
Damas y caballeros.
En la parte norte.
Viene ahora el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again. Watch out! Wade lining it up.
Rafa, esta noche el único equipo de la Liga Invicto expone su invicto esta noche contra Boston, los Bucks en Milwaukee.
Sí, señor. Vamos a ver si sigue. Bueno, lo están esperando en su casa, los Celtics de Boston. ¿Oye? Bueno, vamos a llegar ahí después que digamos qué pasó anoche. Bueno, anoche los Pistones de Detroit cayeron, estaban de visita en Brooklyn con los Nets, y los Nets ganaron 120-119 en tiempo extra, un puntico. Spencer Dinwiddie anotó 25 puntos para los Nets, y Blake Griffin, la estrella del equipo ahora, del equipo de Detroit, okay, anotó 25 puntos para Detroit, como le dije, en tiempo extra. Los Pacers de Indiana, de visitantes en el Madison Square Garden, le ganaron 107-101 a los Knicks de Nueva York. Domantas Sabonis anotó 30 puntos para Indiana, y Tim Hardaway Jr. anotó 37 para el equipo neoyorquino. Los Nuggets de Denver fueron al Bull de Chicago y tuvieron la mala poca cortesía de ganarle 108-107, también muy apretado y en tiempo extra. Nikola Jokić anotó 22 puntos para Denver, Zach LaVine 28 para el equipo de Chicago. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 128-125 al equipo de Jazz de Utah, y ahí Derrick Rose, el veterano que siempre se lesiona, que está tirado para un montón y que ahora está jugando, viniendo del banco, con Minnesota, anotó 50 puntos anoche. Estaba tan emocionado porque había hecho ese volviendo, que fue muy grande, pero siempre está lesionado, tiene problemas, que se empezó a llorar después del juego. Donovan Mitchell anotó 26 para Utah, y ese no lloró porque había anotado, sino porque su país, su equipo había perdido. Los Warriors de Golden State, que están en una racha, ganó 131-121 a los Pelicans de New Orleans. Y Stephen Curry, como de costumbre, fue el mejor anotador para Golden State con 27 puntos. True Holiday, anotó 28 por el equipo de los Pelicans. Los Lakers ganaron, le ganaron 114 a 113. Sangreada la victoria contra los Mavericks de Dallas. LeBron James anotó 29 puntos para los Lakers. Wesley Matthews, 21 para el equipo de Dallas. La Escuela de San Antonio ganó 120 por 90, bastante cómodo, 30 puntos de ventaja. A los Soles de Phoenix, DeMar DeRozan anotó 25 puntos para San Antonio. DJ Warren, 21 para el equipo de los Soles. Y esta noche, el Trueno de Oklahoma visita a los Hornets en Charlotte. Ya están jugando en las 7, también están jugando los Nuggets de Denver en Cleveland con los Cavaliers. El equipo de los Clippers está en Filadelfia jugando con los 76. A las 7:30 va a empezar dentro muy poquitos minutos los Reyes de Sacramento jugando contra los Halcones en Atlanta. Y lo que dijo Pepe, el Milwaukee va a exponer su invicto a Boston a jugar con los Celtics. Eso empieza a las 8. Y a las 10:30 es el último partido en que los Pelicanos de New Orleans van a ir al otro extremo del país, van a Portland, a la capital de Oregón, a jugar con los Trail Blazers allá. Y los Cavaliers, como les dije, van a ser los anfitriones del Juego de las Estrellas de la NBA en el año 2022 en Cleveland. Y estaba en la lucha por la sede del 21, que eventualmente ganó Indianapolis. Así que dijeron, espérate un momentico, vamos a ir por el 22, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Ya continúas. No, bueno, en realidad tenías 15 segundos más, pero no importa. Bueno. No me apagues el micrófono, Bárbaro de Cochabamba.
Claro.
Bueno, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa dentro de 45 segundos, pero en la segunda mitad, el Guajiro Peña su segmentico.
5 minutos.
Sí. Okay. Hay mucho boxeo y también boxeo. Béisbol del Caribe.
Béisbol del Caribe. Sí. Fútbol de Europa, especialmente
la Liga. Y está muy bueno el Caribe.
El fútbol americano, porque esta noche hay partido. Rafael les va a decir quién contra quién. La sección olímpica. La sección de Edemio y los peloteros cubanos en las ligas internacionales. Damas y caballeros, están escuchando Radio Martí. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos y medio. Regresamos después de estos mensajes. No se vayan.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. El asesor presidencial de los Estados Unidos, John Bolton, reiteró este jueves que la política de este país con respecto a Cuba quedó definida en el memorando 5 firmado por el presidente Donald Trump en junio del año pasado en la ciudad de Miami.
Seguimos apoyando al pueblo de Cuba. Compartimos sus aspiraciones de cambio real y democrático. Integrantes de esta administración nunca se van a sacar una foto delante del Che Guevara, como hizo Barack Obama. Una imagen del Che Guevara que fue puesto sobre las paredes del ministerio que administra el PNR en Cuba. Esta opresión de disidencia y de suprimir cada tipo de libertad del ser humano es lo que tipifica el régimen en Cuba. Vamos a sancionar, no nos vamos a sacar fotitos o selfies. Bajo esta administración no va a haber comunicaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos. Nuestra política es transparente para el pueblo de Estados Unidos y para el mundo.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, visitó al arzobispado de La Habana, donde intercambió con jóvenes católicos que componen la delegación cubana a la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en la capital de Panamá en enero del año 2019. Varela entregó a los jóvenes cubanos el pasaporte visado para viajar al encuentro religioso en el país isleño. En tanto, la joven Rachel Susana Díez entregó al mandatario una imagen de la Caridad del Cobre en nombre de la delegación de Cuba y de la Iglesia en Cuba.
La imagen de la Virgen ha acompañado al proyecto Misión País Cuba, que pertenece a la Pastoral Juvenil de La Habana. Es decir, que esa imagen ha peregrinado por pueblos de La Habana principalmente, pero es una réplica exacta de la que se venera en el Santuario Nacional del Pueblo. Sí, fue un detalle lindo de parte, el entregarnos los pasaportes, el estar ahí, quizás hace sentir de compartir la fe, de compartir la experiencia, de que es un inmenso diálogo cultural lo que se propicia. Y lo otro es que todo esto también está un poco la intercesión, la oración personal del Papa Francisco, que siempre nos alentó a que confiáramos en que existía esta posibilidad. Y ahí está. Bueno, me gustó mucho la sencillez, la naturalidad que mostró el presidente, el que dijera que de alguna forma su gestión política, su recorrido, su trayectoria como político ha sido de alguna forma marcado por su trayectoria como hombre de fe, que también nos invitaba a un momento de oración en la jornada cuando estuviéramos, que en algún momento quería encontrarse con la delegación cubana y eso nos alegró mucho.
Un operativo de vigilancia fue desplegado este jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana. El opositor Ángel Moya Acosta, desde el lugar, describió a Radio Martí la situación.
Desde horas tempranas de la mañana del día de hoy, 7 de la mañana aproximadamente, tropas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional y algún que otro elemento paramilitar desplegaron operativos represivos contra la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lawton con el objetivo de arrestar a los que intenten ingresar en la sede. Operativo que se va a mantener, como es habitual, hasta el domingo en que Damas de Blanco intentan llegar a misa y posteriormente activar la campaña Todos Marchamos con la liberación de los presos políticos, y la función de estos operativos también es arrestar a todas los que intenten llegar a misa, sobre todo a la iglesia de Santa Rita, que mantiene operativo represivo permanente con el objetivo de que nadie ingrese a esta iglesia, y a los que participen en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos.
En Venezuela hay 232 presos políticos y 7.495 personas sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos bajo medidas cautelares, informó Gonzalo Imiob, director del Foro Penal de Venezuela.
La organización defensora de los derechos humanos destacó a través de Twitter que la cantidad de presos políticos disminuyó levemente respecto a septiembre, cuando reportó 242. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, parece que en los Estados Unidos, donde quiera que se ha jugado béisbol, pero yo llegué a las 4:30 y quería sacar algo increíble del béisbol de Cuba.
Te lo sacó Polito seguro, sí. Paul Rodríguez.
Y saqué dos peloteros, que Rafael y yo hemos hablado mucho de esto. Y oigan esta barbaridad de estos dos peloteros. Vamos a empezar por Cristóbal Torrientes, outfielder, nació en Cienfuegos. En el año 1913 batió 265 empezando. En el 14 batió 337. En el 15 batió 386. En el 16, 403. En el 17, porque empezaba en el 18, no se jugó pelota. Y en el 33 regresó y batió 366. En el año, 1926, no jugaron pelota en Cuba, no sé por qué. Se suspendieron varios juegos, pero en el 23 retrocedió ese hombre y batió 350. En el 24 batió 380 y el 26 ya veterano 344. Jugando su última temporada de 12, batió 357 en el año 27 y de por vida batió 352 de averaje. Jugó al Hall de la Fama el mismo año que se hizo el Hall de la Fama en Cuba, el 39. Y ahora viene la otra noticia que a ustedes les va a gustar. Siempre ha habido fenómeno. Y este se llama Alejandro On, el caballero. El primer año como novato, en el 23 batió 346, en el 24 381. En el 25 fue muy malo, pero 295 nada más. En el 26 batió 396. En el 27, 324. En el 28, se volvió loco y batió 432. En el 29, 380. En el 30, se lastimó y tuvo 2 años sin jugar y regresó. En el 32, y batió 383. En el 32, jugó solamente 35 juegos y batió 200. En el 36, regresa al béisbol. Y el 37 y el 38... batea 311 jugando muy poco. De por vida, este señor batió de por vida 351. Y para terminar esto, hubo una ocasión que los Gigantes de San Francisco, de Nueva York, mejor dicho, los Gigantes, hicieron una selección y llevaron al Bambino como una atracción. Y la prensa cubana se volvieron locos hablando solamente del Bambino que iba a romper la cerca. Y Cristóbal Torrientes metió 3 jonrones y el Bambino no batió ninguno. Dispara, Rafael, que te pertenece.
Bueno, le voy a poner una pequeña etiqueta a Cristóbal Torrientes, ok, rapidito. El Guajiro ha dado los números de Cristóbal Torrientes en Cuba, pero creo que sepan que el Cristóbal Torrientes está en el Salón de la Fama de Cooperstown por su actuación en las Ligas Negras de Estados Unidos, en una boleta que se hizo en el año 2006. Y Alejandro Holmes estaba entre los finalistas y no salió porque había tantos finalistas que era prácticamente imposible matemáticamente que salieran, entraran más en ese momento. Por eso es que Alejandro Holmes no está. El día del Bambino en Cristóbal Torrientes, la cosa fue un poquito más extendida. Batió 2 jonrones, no 3. Lo tercero que batió fue un two-way. Lo que pasa es que había batido 2 jonrones, el Bambino, que estaba jugando right field, dijo, no había batido ninguno, y dijo, no, pero que ustedes no les han pichado a este hombre. Y entonces el Bambino, déjame pichar a mí, y vino de right field a pichar a Cristóbal Torrientes. Y Cristóbal Torrientes se la retinó contra la cerca para un...
Sí, señor.
Así que esa fue la cuestión. Hicieron un diario, un periódico de Pittsburgh, hizo el equipo de béisbol de las Ligas Negras del siglo, 100 años de Ligas Negras, y el titular en el right field, okay, pensando cuando eso había una cantidad de monstruos que jugaban precisamente right field, okay. Así que para que sepan que todo en Torrieta era bastante más todavía que lo que hizo en Cuba.
Sí, sí. Rafael, yo estaba leyendo, bueno, tú y yo hablamos de eso hace tiempo cuando empezaste a trabajar aquí, el caso de Dixon, que metió 700 y pico jonrones, y entonces el manager no sabía que iba a poner el cuarto bate, y un pelotero le dijo, mira, mira ese hombre bateando ahí, ¿sabe quién era?
Disparó más de 800 en Japón. Claro.
Sí. Lo puso un cuarto bate.
Sí, pero para que hizo en la mitad de las cosas no se tienen en realidad récord, cuando ya no se lleva casi nada, claro. Y están hablando de unos jonrones que como tú los veas y los mides, prácticamente es un imposible, ¿te das cuenta? Era cuando decían en Cuba, no, Calderón le sacó por arriba la mata de Guásima, y ya, y tú decías, bueno, muy bueno la mata de Guásima, pero ¿a qué distancia está la mata de Guásima? De
los sí, hombres? Podía estar a 240 pies o a 490.
Yo qué sé, pero está lejos la mata de Guásima.
¿Sabes que eso es esto? Bueno, ya para terminar, Guajiro va a hacer una cosa, hay 158 agentes libres, oigan esto, Cleveland tiene 11. El equipo de los Yankees tiene 9, Arizona tiene 10, Cincinnati, un solo agente libre y los Piratas 3. Por eso es que no tienen pelotero, claro. Y no pueden ganar.
Bueno, la buena noticia que señaló Guajiro Peña de esta gran cifra de agentes libres es que anoche el equipo de Cleveland le dio un contrato de 1 año y 3 millones a Leonis Martin de la parte central de Cuba. Él había estado un poco mal en septiembre cuando tuvo una serie de complicaciones con una infección, pero bueno... lo ingresaron a la Clínica Mayo, que el Olímpico sabe mucho de eso, sí, que está en Cleveland, y el Olímpico puede hablar de esta Clínica de Mayo, si nos oye en otro
hogar,
momento.
En el segundo hogar.
Ajá, en el segundo hogar. Y, pero bueno, gracias a Dios, está bien. Dicen que ya está entrenando poco a poco y que va a estar listo para el campo de entrenamiento ya a mediados de febrero próximo. Así que no está mal el Olímpico, 3 milloncitos, porque iba a ir al arbitraje salarial. Y con lo que hizo en el 2018 con Detroit, y con Cleveland, creo que no iba a sobrepasar los 2 millones y pico, sin embargo, gentilmente le dieron 3 millones.
Está muy bien eso.
Sí, muy bueno.
Todavía tiene tiempo para estar negociando en los próximos años en el arbitraje. Todavía no puede seguir a tercera gente libre.
Que a propósito, hay 4 cubanos en Cleveland, señores. Está Yandy Díaz, Dan Otero, está Yonder Alonso y está Leonis Martín. ¿Mm? 4 cubanitos.
Muy bien, y para que Demio siga hablando, ahora viene su sección favorita.
El Majá.
No, ahora viene su sección favorita, el boxeo profesional.
Bueno, señores, el penúltimo cubano en lograr tener un título mundial y perderlo, después lo hizo Bartolomé Rancés, fue el guantanamero Erislandi Lara. Lamentablemente, a principios de este año, Hur, el norteamericano, derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Lara, el guantanamero, y de esa forma le quitó el título de la Asociación Mundial de Boxeo a Erislandi Lara. La buena noticia es que el campeón super welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Brian Castaño, estaría cerca de acordar su próximo combate o su próxima defensa del fajín de ese peso, 154 libras, lo que se conoce como el peso super welter, para el 22 de diciembre o en enero próximo. ¿Qué está pasando? Que ya la cadena de televisión Showtime ya reservó un cartel para el 22 de diciembre y otro para enero. En el caso del mes de enero, estaría de regreso a Estados Unidos Manny Pacquiao, el filipino, enfrentándose contra Adrian Broner. Esto sería el 19 de enero. Y yo creo que lo más probable es que la pelea coestelar sea entre Castaño y el cubano Erislandi Lara. Muchacho que tiene 25 victorias con 3 derrotas. Y bueno, Castaño aparece invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida. De concretarse este combate, se están haciendo las gestiones desde hace una semana. Aún no se ha llegado definitivamente a un acuerdo monetario, pero creo que Erislandi Lara va a recibir poco más de $300,000 por esta pelea contra Brian Castaño, porque ha gustado el cubano y realmente cuando pelea a través de la televisión, mucho público está detrás, está siguiendo al cubano Erislandi Lara. Otro cubano de Guantánamo, señores, campeón olímpico en el año 2004 y es campeón mundial a nivel profesional, Yuriorkis Gamboa, estará de regreso el día 10 de este mes de noviembre en esta ciudad de Miami. Ya Lara señaló, Gamboa señaló de que está en excelente forma y que para él es un honor, un placer pelear por primera vez acá en la ciudad de Miami, porque él ya combatió en el sur de la Florida, pero fue en favor de él en el año 2007. Miguel Beltrán Jr., el mexicano, será el rival de Gamboa, quien tiene 28 victorias con 2 derrotas. Y su primer fracaso fue contra Terrence Crawford, el norteamericano que para muchos es el mejor del mundo libra por libra. En cuanto a Beltrán Jr., el mexicano, acumula 33 victorias con 6 derrotas y ganó 22 por la vía rápida. Una pelea muy dura para el guantanamero Gamboa. Y bueno, el próximo lunes continuaremos hablando de boxeo porque Sullivan Barrera estará combatiendo mañana viernes aquí en Estados Unidos, pero este comentario lo hicimos ayer, ya hablamos mucho esta semana de Sullivan Barrera, quien yo creo que ya para el año 2019 va a estar listo para buscar el título mundial en el peso semicompleto. Este año le tocó enfrentarse a Bivol, el ruso, pero lamentablemente perdió por la vía rápida. Así que mucha suerte a Barrera en este combate de día 2.
Dice el ruso que si no pelea en la Unión Soviética con él, no pelea, porque dice que se la quieren robar.
Claro, el Guajiro Peña se está refiriendo a el campeón mundial de la MMA, artes marciales mixtas, un ruso que se entrevistó cuando ganó su combate aquí en Estados Unidos, se entrevistó en Moscú con Putin, el presidente de Rusia. El Guajiro Peña dice la Unión Soviética. Lo que pasa es que el Guajiro Peña se le olvida de que en el año 1991 fue disuelta la Unión Soviética y ahora son repúblicas.
No, pero todavía está con
esta. Hay un estadio lindísimo preparado para ese espectáculo. Sí,
pero es Rusia, no es la Unión Soviética.
Le firmaron un contrato de 365 millones de dólares.
Lo que pasa es que este ruso pudiera enfrentarse el año que viene contra el norteamericano Floyd Mayweather Jr. Y ya Floyd dijo de que si el ruso firma la pelea, ya Showtime le garantizó una bolsa, un cheque de 100 millones de dólares más 1% en las ganancias en pay-per-view, o sea, pago para ver. En su pelea contra Pacquiao, solamente generó esta pelea olímpico Guajirito y Pepito 600 millones de dólares, no de pesos mexicanos, ni colombianos.
Billete verde. Claro. Lacayo, di algo, mijo.
Bueno, sí, voy a decir que ahora viene, y voy a leer los textos que me han mandado, ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, antes de ir a la sección favorita de toda Cuba, Teresita Montes de Oca, desde Rancho Cucamonga, California, nos manda un saludo. Muchas gracias a Teresita Montes de Oca.
Con tu permiso, Pepito, ahí en Rancho Cucamonga está el equipo de AAA de los Dodgers de Los Ángeles.
Ahí jugaste.
Y tiene básicamente un estadio que van más fanáticos de los Marlins. Sí. Igual lo mío pasa
mal. Deja que el hombre hable, por favor.
El Guajiro Peña conoce muy bien Rancho Cucamonga, porque él pasó por ahí.
Claro.
Carlos Asín, desde Santiago de Surco, Lima, Perú, nos saluda. Luis Pérez, hola con foto de su auto favorito. Y esto parece ser, Carrillo, esto parece ser a un Oldsmobile del 66 por ahí. Sí. Sí, o quizá... Bueno, Luis, dime de qué año.
Mándamelo a mí, yo te lo digo.
Javier Sánchez dice hola. Y nos está viendo en este momento Maite Luna. La Moon nos está viendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maite, de Matanzas. Me encanta.
Luna llena. Matanzas.
Así es.
Cárdenas, Jovellano, Colón, Perico, Varadero, sobre todo, de Guajiro Peña.
Está inspirado hoy. Sí. Blas Mulet. el chinero.
Tremendo holguinero. Sí. Un abrazo para ti.
Norma Rodríguez. Y hablando de una cotorra roja, verde y amarillo, aquí tengo una al lado. Sí. Norma Rodríguez nos sigue y dice le gusta el programa. Jorge Luis Suárez Martín, que vive en Miami, le gusta el programa. Ibrahim Lazarita de la Cruz, desde Jacksonville, Florida. Muchas gracias por estar con nosotros. Alain Almeida, que vive en San Miguel, Lima, Perú, nos saluda. Y Ángel García, que fue a San Ramón Mathieu, saluda y dice que ama el programa. Ahora sí, vamos a meterle mano al fútbol, porque ustedes saben que como hay Champions League la próxima semana, todos los partidos importantes de la Liga Española se han mudado ¿ok? Y no van a ser el domingo, sino que van a ser el sábado. Por lo tanto, el Atlético de Madrid contra el Leganés a las 8 de la mañana. No hay quien se levante a esa hora para ver ese partido. Yo lo siento en el alma. El Real Madrid en casa contra el Real Valladolid a las 11 de la mañana. Eso está mejor, pero aún así voy a estar desayunando. Yo quiero que ustedes sepan que el Real Madrid y su nuevo director técnico, Santiago Solari, van por su primera victoria de liga. Ayer conquistaron su primera victoria de la Copa del Rey. El de fin de semana van por la Liga y la próxima semana van por la Champions. Sí, la vida es muy complicada cuando uno juega con los grandes. El Valencia en casa contra el Girona a la 1:30. Y por último, el Barcelona de visita en la capital del estado contra el Rayo Vallecano. El único partido importante, y es porque el Sevilla no juega en la Champions League, el Sevilla a las 12:30 el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Tú dijiste
que Barcelona va a estar aquí?
No.
¿No?
No,
Barcelona no fue quien ganó la Mundial de los Campeones.
No, no.
Que nombraron un tipo ahí.
Ese fue el Real Madrid, que ganó la final de los Campeones.
Bueno, yo leí que un tipo que yo no conozco salió, lo nombraron por arriba de todo el mundo, porque Messi está lesionado y él fue el que hizo dos puntos para ganar.
Sí. Bueno, ahora están en la Copa del Rey.
Messi es una secretaria que yo tuve. Sí.
Muy bien, bueno, aquí está el muy confundido Guajiro Peña, pero bueno, es que hay de nuevo en eso. Guajiro, muchas gracias por meter la cucharota. Dime, Rafael.
No. Yo estaba siempre recordándole a Guajiro que Mercy no es el futbolista, es una secretaria que
sí,
yo tuve.
Así es. A continuación, damas y caballeros, la NFL, el fútbol americano. ¡Qué dramático, viste, Rafael! No te puedes quejar.
Sí,
tú tienes la música más dramática de todo el programa.
Entra eso, una banda completa con
rodolantes
y todo. Muy bien, dentro de un ratico, a las 8:20, se miden los Raiders de Oakland con los 49 de San Francisco. Y estos dos equipos están de capa caída totalmente. Uno ganado y 6 perdidos tienen los Raiders. Uno ganado y 7 perdidos tienen los anfitriones hoy, los 49. Y esta noche va a haber una ceremonia de premiación para que ustedes vean que en el fútbol americano se premia la arrogancia. Terrell Owens recibirá su anillo del Salón de la Fama en una ceremonia de medio tiempo durante el duelo de San Francisco 49 con los Reyes de Oakland. Owens será presentado con el anillo el jueves por la noche, esta noche, por el presidente del Salón de la Fama, David Baker. Owen portará su chaqueta dorada y su busto de bronce estará presente en la ceremonia. Owen fue votado del Salón de la Fama a inicios de este año, pero, oigan esto, no asistió a la ceremonia de enaltecimiento en Canton, Ohio, porque estaba decepcionado por tener que esperar 3 años para ser honrado. Y el tipo no fue, 3 años, yo soy Terrell Owens, ¿ok? Se ve que no juega pelota, que hay que meterse 15 años, si acaso, y entre una minoría. No es que cualquier muerto está en el Salón de la Fama. En lugar de eso, tuvo su propia selección en su universidad en Chattanooga, Tennessee. Hoy jugó 8 de sus 15 temporadas con los 49. Ranquea segundo en la lista de todos los tiempos con 15.934 yardas en recepciones, junto a sus 1.078 atrapadas y 153 touchdowns en recepción. Realmente es uno de los mejores de la historia, pero tiene un ego que no puede con él. Y hoy el quarterback de los Dolphins, Ryan Tannehill, tampoco va a jugar, sigue con su lesión, y el domingo que viene los Dolphins van a jugar con su enemigo preferido, los Jets de Nueva York, que los Dolphins al único que le ganan es a esta gente prácticamente, y está recuperándose de una lesión, Tannehill, que sufrió en la semana número 5 en el hombro de lanzar, y algunos días se siente bien y otros mal. Y entonces vamos a tener de nuevo al quarterback suplente, ¿ok? Osweiler. Osweiler lo ha hecho bastante bien cuando lo comparamos con Tannehill. Él tiene un promedio. Bueno, los Dolphins tienen 4-4 y tienen 1-2 de que Osweiler empezó, pero en el índice de pases de yarda Oswald tiene 93.8 y Tannehill 92.9. O sea, ligeramente mejor este quarterback en lo que cuenta, que es el número de yardas que tú disparas. ¿Okay? Y los Cowboys de Dallas anunciaron el despido del coach de línea ofensiva, Paul Alexander, quien apenas fue contratado esta temporada. O sea, lleva unos cuantos jueguitos nada más. Y como dice el gran pensador Orlando Peña, lo tiraban para el montón. El tackle ofensivo, Mark Colombe, será a partir de hoy el nuevo entrenador de línea. Colombe ha sido asistente del entrenador de línea ofensiva del año 2016. Los Cowboys también anunciaron que regresa el coach Hudson Hawk como asesor de Colombo con la línea. Lo habían votado también y ahora lo traen para que asista al nuevo coach defensivo. Y la cancha de Wembley, eso es en Londres, quedó muy dañada luego de recibir 3 partidos de fútbol americano en 14 días. Y el inmueble aún ha pegado al duelo entre el Tottenham y el Manchester City, correspondiente a la jornada 10 de la Liga Premier. ¿Okay? Esto han hecho, están tratando de arreglarlo, pero no han podido porque lo han arado prácticamente. Hubieron los juegos de los de Seattle contra los Raiders, precisamente los Titanes de Tennessee contra los Chargers de Los Ángeles y las Águilas de Filadelfia contra los Jaguares de Jacksonville. Okay, acabaron con el estadio. Por cierto, van a jugar en México en el estadio Azteca, y esperan que ocurra la primera cosa. No sé si tendrán en México la cuadrilla que tienen los ingleses para arreglar el campo rápidamente, si no, no podrán jugar ahí por un tiempo. Okay. Bueno, eso es lo que tenemos en fútbol americano.
Muchas gracias, Rafael. Vamos a quedarnos aquí y darle gracias a los fanáticos que han escrito y también recordarles nuestro correo electrónico, porque lo crean o no, todavía estamos recibiendo uno que otro correo en nuestra antigua dirección de Gmail. No escriban ahí. Por favor, escriban a deportes@bbg.gov.
Despacito.
bdeportes@bbg.gov.
Anoté.
Para ustedes en Televisión Martí, en martinoticias.com y en Facebook, Al Duro y Sin Guantes está llegando a su final, pero si se van a la onda corta o a los 1180, van a seguir escuchando Al Duro y Sin Guantes por la banda de 41 metros en los 7,335 kilohertz y en la banda de 31 metros en los 9,805 kilohertz. Damas y caballeros, vamos a hacer otra pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. ¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.